Hemos estado viendo noticias de terremoto tan horrible que sufrieron en varios países, no nada más Venezuela, sino que fueron varios países, pero el más fuerte fue en Venezuela. Ayer todavía estaba viendo las noticias que estaban rescataron todavía una persona después de casi una semana. Pero están miles y miles de personas desaparecidas. Estaban hablando de cifras muy, muy alarmantes, de miles de personas. Los desastres naturales, son fenómenos que causan mucho temor por su fuerza, su alcance, su capacidad de transformar el planeta. Pero hay muchos tipos de desastres naturales. Existe uno que se llama erupción del supervolcán. El supervolcán es peor que cualquier terremoto. No ha habido muchos supervolcanes, pero me encuentro que es muy interesante lo de los supervolcanes, porque la Tierra está rodeada por el parte centro, ¿sí? Acá se parece que están alineados desde Krakatoa hasta los volcanes de México. El Popocatépetl está como que en línea en el centro de la Tierra, como cuando ya los tiene Dios ahí para cuando Él vaya a intervenir. Sabemos que va a venir erupciones volcánicas de volcán, pero hay uno que se llama el super volcán, y este puede alterar los elementos enteros de la humanidad, la Tierra y toda la civilización. Es un fenómeno de los más devastadores de la Tierra. Un supervolcán libera miles de veces energía que un volcán normal. Fíjense, miles de veces más grande que un volcán normal. O sea, imagínense el Popocatépetl, miles de veces más que eso, ¿verdad? Hay un ejemplo histórico del Toba hace más de miles de años, no sé exactamente porque no tienen el registro exacto, pero hace muchos años que casi hubo una extinción de toda la Tierra. Empezaron a medirlo en 1813, este supervolcán, y piensan que fue casi la destrucción de todo lo que existía. Ese es el supervolcán. Es muy peligroso porque causa un invierno volcánico. Se colapsan las energías, las agriculturas, todos los ecosistemas, produce terremotos, tsunamis, cambios de climáticos, tsunámicos. Si llegara a pasar, son cosas muy terribles que pasarían. Es una nivel de sacudida a nivel planetaria. Ahora, eso no es nada, fíjense. Eso no es nada comparado con un asteroide. Un asteroide que en la Biblia leemos que van a caer de estrellas del cielo en el tiempo del fin. Es el más extremo. Tiene la energía que libera equivalente a millones de bombas nucleares. Para nosotros nos imaginamos una bomba nuclear. ¿Verdad? En el arsenal de Estados Unidos han de tener no sé cuántas, ¿verdad? Es una cifra que no se habla, pero no, debe ser como 500 o más. Bueno, este es millones de veces, no, no, no un millón, millones de veces. Es el fin del mundo. Es el fin del mundo. ¿Verdad? Entonces, causa ondas sísmicas globales, tsunamis, incendios, oscurecimiento atmosférico. El nivel de sacudida es de nivel global. Ahora, si Dios tiene esto en su arsenal, el poder, la majestuosidad de Dios, podemos aprender muchas cosas. La gran mayoría de las personas les da temor, ¿sí? Pero para nosotros debería de ser una señal de alarma y debería de enseñarnos también la grandeza de Dios, del poder majestuoso que está a sus dedos, nomás de decir, ¿verdad? Los tsunamis también son muy grandes, pueden alcanzar los tsunamis de hasta 500 metros de altura. ¿Se imaginan un tsunami de 500 metros de altura? Imagínense el Cerro La Silla que se viene acercando el agua así. El último colapso fue en Lituaya Bay en 1858, que generó una ola de 524 metros de altura. Destruye ciudades, penetra kilómetros adentro y cambia las geografías costeras. El nivel de sacudida es extremo, pero es regional, cerca de las playas. Ahora, un terremoto de super subducción, o sea, gigante, un terremoto normal, también más pequeño que un mega terremoto, sacudidores. Ustedes recuerdan que hemos tenido algunos terremotos en México. En 1985 fue uno de los más grandes, 8.2 creo que fue, 8.1. Pero ha habido otro más grande en Chile, 1960, 9.5. 9.5 fue registrado en la escala de Richter. Y hubo otro en Perú de 8.4. Y el 2017 en México, 7.1 el 19 de septiembre. En 85, 8.1. ¿Y por qué son tan devastadores? Porque libera energía de miles de bombas nucleares, ¿verdad? Genera tsunamis, podría cambiar la rotación de la Tierra y levanta también hundiciones en regiones muy de la Tierra también. Nivel de sacudida es a nivel continental, pero más lejos que todos es el asteroide más que el supervolcán. Ahora, ¿por qué estoy hablando de estas tragedias? O sea, no quiero causarles que tengan temor, ¿verdad? Sino que quiero concientizar de que Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Dijo, cuando todas estas cosas sucedan, no tengan temor, todo eso será necesario, va a ser principios de dolores. Y nosotros vamos a empezar a ver más y más tragedias naturales. Vamos a ver, ustedes han estado viendo, si han estado viendo los juegos de fútbol de la FIFA, han estado viendo cómo han estado los calores en diferentes lugares, el tremendo calor para los jugadores, todos los cambios climáticos que ha habido, todo eso es señal de que el mundo está gritando de que ahí viene algo. En California han estado hablando por décadas de que están esperando, hasta le tienen nombre, The Big One, ¿verdad? El grande, que están esperando un terremoto increíble. Aquí en Monterrey. Hace 2, 3 semanas hubo un terremoto que mucha gente dice, pero si se fijan el piso ahí atrás, ya se arregló mal porque se perdió el tipo de tapete que, ¿verdad? La parte de afuera, el adorno, ¿sí? Porque aquí abajo en ese otro, ¡pah! Saltaron y fue, ni la gente ni lo sintió. Yo creo que aquí en su casa. Hay una falla de San Andrés o algo así, no sé qué será, pero ya van 2 veces que aquí se saltan el piso fue aquí arriba, en la cochera y ahora acá abajo, y eso no es nada. Imagínense un terremoto como el de Venezuela, que miles y miles de personas muertas, miles y miles de personas desaparecidas. Vamos a Apocalipsis 16. Necesitamos hablar de los fenómenos naturales que vienen. Yo no sé cuándo vayan a pegar, pero lo que sí sé es que van a ir en aumento y van a suceder cada vez más y más. ¿Cuál es nuestra reacción con respecto a los desastres naturales que vienen? Porque de que vienen, vienen. Apocalipsis 16, 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hablando de nuestra preparación espiritual, lo primero que tenemos que aprender es que necesitamos una preparación espiritual, no importa qué venga. Si estamos bien preparados espiritualmente, no nos va a dar temor, sino nos va a dar aliento, sabiendo que Cristo viene pronto. Y lo reunió en el lugar, versículo 16, que en el hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó copa por el aire y salió una gran voz del templo diciendo, del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han existido sobre la tierra. Eso es profético. Viene un terremoto más grande que el que jamás hayan visto en ninguna época de la existencia de la humanidad. Tiene que ser más de 9, a lo mejor es de 20, pero lo que sí les digo, los volcanes de por el medio de la tierra, si hacen erupción, se va a sacudir la tierra, la tierra, las islas se van a desaparecer. Eso es profético. Ahora no quiero ser fatalista, pero pues, es profético y a veces tenemos que enfocarnos en las cosas que van a suceder, porque a nadie le gusta pensar en las cosas malas que van a venir, ¿verdad? Pero tenemos la profecía y tenemos la profecía para conocer. ¿Y para qué queremos conocer? No se trata de conocer por saber, se trata de conocer para poder hacer algo. Y todas estas cosas nos alientan a que nos preparemos espiritualmente. En Mateo 24, que también es en el Nuevo Testamento, es una escritura de Jesucristo con respecto al tiempo del fin, es profético. Dice Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación en aquellos días, el sol se oscurecerá. Ahora, ¿cómo se oscurece el sol? Bueno, puede ser sobrenatural. O puede ser una erupción volcánica. ¿Qué pasa cuando hay tanta ceniza en el aire? Se oscurece el sol. Entonces puede estar hablando de algo sobrenatural o puede ser una causa nada más de la ceniza que está saliendo de los volcanes. No sabemos, pero sí sabemos que va a suceder. La luna no dará su esplendor. No va a llegar la luz de la luna ni del sol igual. Las estrellas caerán del cielo. Ahora, ese es el peor desastre, de acuerdo a las revistas científicas y los estudios científicos. El peor desastre que puede suceder a la humanidad es una caída de una estrella sobre la tierra. Y aquí en Mateo 24 nos dice que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces va a haber una conmoción en el cielo y en la tierra como nunca se ha visto antes. ¿Cómo se prepara uno para estas cosas? Hay muchas gentes que hacen sus bunkers, ¿verdad? Y pues lo hacen por temor. Pero nosotros como cristianos, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Porque tiene que pasar esto y es buena noticia porque versículo 30 nos dice por qué es una buena noticia. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esas son las buenas noticias después de las catástrofes que le anteceden. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ya viene la fiesta de trompetas, y sabemos que la fiesta de trompetas, pues hablamos de destrucción. Hablamos de corrección, hablamos de las cosas terribles, de las 10 copas de la ira de Dios, hablamos de los ais, del primer ai, del segundo ai, del tercer ai, de las copas de la ira de Dios. Hablamos acerca de los sellos, abrió el primer sello, el segundo sello, el sexto, el séptimo sello, que se convierte en 7 trompetas, ¿verdad? Las 7 últimos. 7 trompetas y las últimas 3 son ais, primer ai, segundo ai, tercer. Cosas terribles que van a suceder, pero después de esto viene Jesucristo, ¿verdad? Con voz de trompeta. Podemos pensar, especular, no sabemos, pero podemos especular que va a ser alrededor del tiempo de trompetas. Podemos esperar de que el inicio del reino de Dios serían tabernáculos, ¿verdad? Podemos especular, Porque Dios es consistente, ¿verdad? Cristo murió en la Pascua. Satanás podría ser atado en el día de expiación, ¿verdad? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios es consistente y es probable, muy probable, diría yo. Y se ha dicho por muchos años. Versículo 32. De la higuera aprender la parábola. O sea, Dios nos ordena a observar la naturaleza. En este caso, la higuera, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabe que el invierno está cerca. Y también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, cuando veáis todas estas cosas, va a haber gente que los va a ver. Conoced que está cerca a las puertas. ¿Sí? Hay un momento donde ya está cerca. Entonces, Dios habla proféticamente a través de las señales. Si usted está en un mall, o en un hospital, o en un cine, y suena una alarma fuerte, es muy estridente, ¿verdad? Molesta, a lo mejor es estridente. Los niños lloran, gritan. ¿Pero qué hace? ¿Se queda sentado ahí viendo la película? O sea, ¿qué hacemos cuando escuchamos una alarma? En Estados Unidos, suenan los teléfonos, dan alarmas cuando hay problemas de mucha lluvia, que puede haber deslaves en las carreteras. ¿Y qué hace la gente? Ve su teléfono, toma nota. Las alarmas, ¿verdad? Es una alarma, no se puede ignorar. Una alarma no está para asustarnos si no se puede ignorar. Entonces, aunque esté dormido, si suena una alarma, usted va a poner atención. ¿Qué tal si suena la alarma de su casa? ¿Verdad? ¿Qué hace? Ah, ya sonó la alarma. Ahorita van a hablar a ver qué pasó. ¿Qué hacemos? Nos preocupamos de que alguien entró a la casa, ¿verdad? Algo está sucediendo. Entonces, las señales de la tierra, del cielo, de los asteroides, de los volcanes, todas esas son señales proféticas, son alarmas espirituales y que debemos nosotros poner atención, porque a medida que veamos que van en aumento, vamos viendo que las palabras de Jesucristo se están cumpliendo. La alarma no es el peligro es otro, viene la advertencia. Han estado trabajando hace muchos años en la Ciudad de México sobre las alarmas de los terremotos, ¿verdad? Si la gente tiene un minuto de que viene un terremoto, tiene un minuto para salir a la calle. Tienen en muchos moles, en muchos centros comerciales, lugares de reunión, ¿verdad? Aquí es el lugar seguro. Entonces, ahí es el lugar de reunión. Ahora, ¿lo hacen para qué? Para salvar vidas. Entonces, nosotros igual. Cuando veamos las señales que se están cumpliendo, no nada más decir, ay, hubo un terremoto en Venezuela, ay, hubo un terremoto en África. Sí, pero si cada semana, cada mes empezamos a ver más y más y más, un volcán, un asteroide chiquito, algo más y más en creciendo, tenemos que tomar nota. Y eso debería no asustarnos, porque no es nuestro deseo que asustarnos, sino que tomemos conciencia de que nosotros como cristianos somos las únicas personas sobre todo el mundo que sabemos que todas estas cosas tienen un propósito y sabemos hacia dónde se dirigen y qué viene después de estas cosas. Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Qué hacemos cuando vemos los desastres naturales alrededor de nosotros y empiezan a suceder? Ya empezaron. Ahora, algunos de ustedes, algunas personas escépticas podrían decir, siempre han existido. Eso sí, siempre han existido, pero no con la misma frecuencia, no con la misma magnitud. Y si nosotros vemos un patrón que va en aumento, ¿qué dice la Biblia? Lucas 21, 28, erguíos, levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Podemos saber que ya, ¿cuántas veces oramos? ¿Verdad? Venga tu reino, venga tu reino. Pero no va a ser. Las buenas noticias es de que Cristo regresa pronto. Las malas noticias es que no está contento, ¿sí? Viene con son de guerra, viene a castigar, viene a ejercer el día del Señor. Va a ser terrible. Los hombres fuertes van a gritar como mujeres embarazadas. Va a ser terrible. Ahora, no tenemos por qué tener temor. Dios nos cuida, Dios nos protege, sabe dónde estamos. No tenemos que preocuparnos del lugar de protección, dónde está, cómo llegamos. Yo me acuerdo hace muchos años que la gente en la iglesia estaba muy preocupada de que sus pasaportes estuvieran en orden, ¿verdad? Porque si nos huimos a otro país, siempre habíamos dicho allá en Petra, ¿verdad? Necesitamos el pasaporte en orden. No necesita nada. No necesita nada. Dios es nuestro proveedor. Él nos va a salvar sobre las alas del águila. ¿Qué significa eso? No sé. Pero Él nos va a sacar, Él nos va a cuidar, Él nos va a alimentar, Él nos va a proveer como un buen pastor todo lo necesario, lo que necesitamos para subsistir donde quiera que estemos. Entonces eso no debe de preocuparnos, ¿verdad? No necesita ir a comprar una tonelada de papel del baño para llevárselo, ¿verdad? Y agua, esa no es la actitud. Esa es una actitud de temor. Una persona hace un búnker. Ahora, no estoy diciendo que no debemos de estar preparados para algo menor como un terremoto, ¿verdad? Sí. Yo pienso que es muy buena idea, no por temor, sino simplemente por desastres que pueden suceder. Es muy buena idea siempre mantener tu coche lleno de gasolina. Porque pasa algo, se va la luz y ya las bombas no funcionan. No tiene gasolina para ir a hacer nada. Es bueno tener una dotación de agua. Bien, yo no lo tengo. Pero por muchos meses he estado diciendo, tenemos que tener por lo menos 3 semanas de agua almacenada en alguna parte. Agua, comida, ¿verdad? Una linterna. Hay paquetes que venden en backpacks para sobrevivir. Imagínense un terremoto como en la Ciudad de México en 1986. Mucha gente salió sin nada, caminando, sin agua, sin medicamentos, sin nada. Siendo que podemos, y eso pasó. Y mucha gente sobrevivió porque se había preparado. Ahora, no estoy diciendo que no nos preparemos. Sí, hay que estar preparado, pero no de una manera exagerada, no con temor. No van a hacer un búnker de $1,000,000, ¿verdad? Allá en Texas, porque que pueda sobrevivir ahí los próximos 50 años, porque un terremoto al nivel de que va a venir con Dios, no hay ningún lugar en la tierra que usted se pueda esconder. Pero entonces nos dice Dios que estemos vigilantes. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Las 5 vírgenes eran sensatas. ¿Por qué? Porque se prepararon. Y nosotros tenemos que prepararnos física y mental y espiritualmente sobre las cosas que pueden venir pronto, ¿verdad? Aquí en esta casa, que es su casa, tenemos un generador que cuando se va la luz, que se va muy seguido, pues automáticamente prende, se oye en el techo, ¿verdad? Y tenemos luz, podemos seguir con el aire acondicionado, podemos seguir viendo la tele, si estamos viendo la tele, no pasa nada, no pasó nada. Pero son caros los generadores, pero tenemos uno. ¿Por qué? Porque aquí en Monterrey se va muy seguido la luz, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en la Pascua? Nos preparamos con velas, con una extensión para estar conectado con el generador, porque se va la luz y no estamos preparados. ¿Y qué es la Pascua? Entonces tenemos que estar preparados, ser como las vírgenes que escucharon y se prepararon y tenían sus lámparas llenas de aceite. Ahora, hablando de las lámparas llenas de aceite, estamos hablando de estar preparados espiritualmente. Tenemos que estar espiritualmente fuertes, reconociendo que Dios es el creador, Dios es el legislador, Dios es soberano. Y eso es lo que tenemos que recordar. Dice Romanos 13, empezando con el versículo 12. Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, ¿Se acuerdan que Dios, estaba diciendo Ricardo que Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz? Nos ha llamado del mundo, nos ha llamado de la mentira a la verdad. Desechémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. En otros lugares, en Gálatas, en Efesios viene hablando de que usemos toda la armadura de Dios. Tenemos que estar vestidos, armados, preparados. Y Romanos 12, ya que estamos en Romanos, váyanse atrás un capítulo, Romanos 12, 1, dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Seguramente Pablo estaba recordando los sacrificios que se ponían sobre el altar y hizo la analogía, ustedes son un sacrificio vivo, como Cristo ahora es un sacrificio vivo. Él es el Cordero de Dios que continuamente está siendo ofrecido allá en el tercer cielo por los pecados que cometemos. Él nos redime de cada pecado que hacemos. Es el Cordero de Dios que quita el pecado. Nosotros debemos de ser, ¿verdad? Como presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable Dios, que es vuestro culto racional. Y no nos conforméis a este siglo. No nos conformemos, hermanos, con este siglo. Conformarnos con este siglo, yo no sé ustedes, yo he visto y veo que si no es una cosa es otra, si no es una cosa es otra, ¿verdad? Ahorita estamos en el mundial, ¿verdad? Y todo el mundo está viendo el mundial y fíjense en cómo la gente celebra en la Ciudad de México, muertos inclusive ahí en el Ángel por asfixiados. ¿Por qué? Porque sus vidas están tan vacías que ponen toda su energía, su propósito de vida en un juego. ¿Y qué pasa? Hay personas que han vendido sus coches y para comprar un boleto para ver un partido, están sumergidos en la euforia del momento. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal ver los partidos de fútbol. A mí me gustan, los he estado viendo, ha habido unos partidos muy buenos. Pero también tenemos que tener cuidado de que no sean distractores, porque bien o viene otra cosa. Luego hoy, viene la celebración del 20, 250 años en Estados Unidos, que va a ser una cosa increíble, increíble. Van a poner miles de drones en el aire y van a tener como una águila que está volando con los drones y cohetes y o sea, la gente. Y luego viene el fútbol y luego estamos viendo el béisbol y luego viene el básquetbol. Se acabó el básquetbol, viene el fútbol, ahora viene la Serie Mundial y luego viene y luego pelea el Canelo y luego otra cosa. O sea, hay muchos distractores, ¿de acuerdo? Ahora, como les repito, no es malo nosotros disfrutar de un buen concierto, de cosas, es la vida, ¿sí? Pero una cosa es disfrutar de las cosas de manera balanceada y otra cosa es estar sumergido en el mundo. No nos conformemos con el mundo. Necesitamos entender que hay un enfoque más importante que es el espiritual. Y si usted no está estudiando a diario, es que algo está comiendo su tiempo. Algo se está comiendo su tiempo y ese ídolo que está comiendo su tiempo le está robando de la seguridad y del propósito que debemos estar cumpliendo con Dios. Si nos dice, no se conformen con este siglo, Romanos 12, 2, sino transformémonos, transformaos. Una transformación significa tenemos que cambiar de cómo éramos a cómo somos. A lo mejor antes yo era muy fanático del fútbol, pero necesitamos tener una transformación y empezar a tratar de ver las cosas con más balance por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, entendemos cosas que son reveladas por Dios, que son más importantes. ¿Se acuerdan que Cristo hablaba de la perla de gran precio? ¿Se acuerda que Cristo hablaba del tesoro escondido en un terreno? ¿Y qué esperaba que la gente hiciera? Que vendiera todo lo que tiene para comprar aquella tierra porque sabía que valía más el tesoro que estaba escondido o la perla de gran precio. Nosotros somos los poseedores de esa perla de gran precio. Pero ¿dónde la tiene? ¿Dónde la tiene? ¿Dónde tiene esa perla de gran precio? Si es como algunas personas que yo conozco que tienen joyas y no las pierden, ¿verdad? Pero ¿dónde pone ustedes sus joyas más preciadas? En una caja fuerte. Casi no las podemos usar ya en esta sociedad, pero cuando tenemos cosas de mucho valor, las cuidamos, ¿verdad? Las cuidamos. Si hay una perla de gran precio que estamos capaces de hacer, vender todo lo que tenemos para comprar un terreno, ¿sí? Por aquí va a pasar una carretera y la plusvalía de este terreno va a subir 4 veces. ¿Qué hace? Pues vende el otro terreno que tiene para comprar ese, ¿no es cierto? Es sentido común. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. El apóstol Pablo nos dice, transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que entendamos que las cosas espirituales valen más, millones de veces más que las cosas físicas que podemos aspirar en esta vida. Las cosas físicas pasan, ¿verdad? Si, no seáis del mundo. Si quieren hacer amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Saben cómo convertirse en un enemigo de Dios? ¿Verdad? Pues ser parte del mundo, pensar como el mundo, celebrar como el mundo. ¿Por qué no tatuarse como el mundo? ¿Verdad? Fumar, tomar, emborracharse como en el mundo. O sea, si nos transformamos, si nos conformamos, hacemos las cosas que hace el mundo. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en ese magneto de que nos va seduciendo poco a poco. Nos va seduciendo. Yo recuerdo cuando era joven, y es muy paulatino. Cuando yo era joven, íbamos a la playa y las señoras, algunas hasta con falditas y muy bonitas, ¿verdad? En el traje de baño. Pero casi todas las señoras o muchachitas usaban. Pues las más atrevidas usaban un traje de baño de 2 piezas, ¿verdad? Pero ahora usan unos bikinis y estangas y dices tú, ¿cuándo hubo un cambio en la falta de vergüenza? ¿Cuándo sucedió ese cambio de la falta de modestia? Fue muy desapercibido. Yo tenía años de no ir a la playa. La última vez que fuimos a Playa del Carmen, ahí en Cancún, yo me sorprendí del estilo de vestir, el estilo de los trajes de baño, de tanto tatuajes, hasta niños con tatuaje, increíble. Eso es conformarse a este siglo, hacer las cosas que hace la gente del mundo. Pero Dios pide una transformación por medio de la manera que pensamos y entendemos para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que preguntarnos, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto es más importante que Dios? ¿O esto que voy a hacer es más importante que las cosas que Dios nos dice que hagamos, las 5 herramientas de crecimiento espiritual? Si sí, usted tiene un ídolo. Usted tiene un ídolo. Puede pensar que no es cierto, pero sí, es cierto. El ídolo, el mundo, las cosas, toman precedente, toman un lugar más importante que Dios. Eso significa que nos estamos alejando de la perla de gran precio. Romanos 13, ya que están en Romanos, versículo 13, 13, 13. Andemos como de luz, honestamente, no en, fíjate, las cosas de la carne, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias. Todo esto lo estamos viendo en la sociedad ahora, ¿no es cierto? En borracheras, glotonerías, ¿no es cierto? Lo vemos, ¿no? Dice, sino vestidos de Jesucristo, si nos está diciendo que nos transformemos y nos vistamos de luz, pues aquí dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveer para los deseos de la carne significa que si tú tienes problemas con la pornografía, pues no tengas un teléfono. Si ese es tu problema, no tengas teléfono. Si tu problema es comer de más, pues no salgas a la calle y no andes por donde venden comida, donde tú sabes que vas a caer porque te gustan las hamburguesas que vende el güero, y ahí vas a caminar ahí por donde venden las hamburguesas el güero, y vas a oler, vas a decir, ay, qué rico huelen las hamburguesas, y vas a decir, me da una hamburguesa, y él le va a decir, ¿con carne o sin carne? Había una persona ahí en el Tecnológico de Monterrey que se ponía con su carrito cuando uno es joven siempre tiene hambre, ¿no? Y muchas veces yo llegaba ahí a comerme una hamburguesa y decía, me da una hamburguesa, por favor, ¿con carne o sin carne? Era el chiste de él, ¿verdad? Ya después lo conocíamos y luego llegaba, dame una hamburguesa con carne, por favor. Pero si tiene problema con eso, con esas cosas, pues no se acerque. Si tiene problemas con fumar, está tratando de dejar de fumar, pues no compre una cajetilla de cigarros por emergencia, ¿verdad? En Estados Unidos yo vi un tubito así y tenía un cigarrito adentro. Está sellado, totalmente sellado la botella en vidrio, y hay un cigarro en un pedestal y decía ahí, rómpase en caso de emergencia, ¿verdad? Pues no va, pues lo claro que no va a romper y se va a fumar el cigarrito, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las drogas, lo mismo pasa con, ¿verdad? No proveáis para los deseos de la carne, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener balance, sobre todo con las cosas que son pecaminosas, ¿verdad? Entonces, esto es un llamado al ayuno espiritual, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No preveáis para los deseos de la carne. La carne quiere comer. Es un llamado al ayuno espiritual. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos fallamos en el ayuno? ¿Por qué? Porque no es agradable físicamente, pero espiritualmente nos da mucha fuerza, nos da mucha visión, nos cimbra en lo que es importante. Hay que hacer, es para nuestro bien. ¿Verdad? Jesús dijo, cuando veáis estas cosas, no dijo cuando sintáis miedo, sino cuando veáis estas cosas que empiezan a suceder, son las señales que son visibles, son señales, no son emociones. No debemos de reaccionar visceralmente con los desastres naturales, sino tenemos que usarlas como visionarios, como una revelación. Son indicadores de que el reino de Dios está cerca. ¿Cuánto falta? Menos que ayer. Menos que ayer. Entonces hay que despertar y no podemos caer en la indiferencia espiritual que estamos leyendo aquí en Romanos 12. No os conforméis con este mundo, sino transformaos. Hay que reconocer que Dios está hablando a través de las señales, está hablando a través de los tiempos. La actitud de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, vamos a Apocalipsis 3. La actitud de la iglesia de la Odisea es la actitud del mundo en este tiempo. Se ha dicho que las iglesias de Apocalipsis 2 y 3 son la actitud de la iglesia en diferentes épocas. Y yo estoy convencido de que eso no es, podría ser cierto en más o menos que. Es la actitud prevaleciente de cada época, pero yo lo entiendo de que todas las iglesias, las siete iglesias, son las actitudes que existen en la iglesia. Todas esas actitudes están, porque hay personas que tienen el amor fraternal, hay personas que son frías, hay personas que son tibias, en todas las épocas tenemos gentes en la iglesia. Son las actitudes de todas las personas en el tiempo del fin. Vamos a encontrar todas las actitudes. Una de las actitudes que vamos a ver y probablemente la que más prevalece en el tiempo del fin es la actitud de la Odisea. Es la que va a prevalecer. Y leemos el versículo 15, Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio, o sea, eres. Hay una tibieza en tu vida con respecto a las cosas de Dios. Dice, yo te vomitaré de mi boca. Fíjate qué grotesca cosa, ¿verdad? Te vomitaré como el perro que regresa al vómito y se lo come. Así unas imágenes muy fuertes, ¿verdad? Que Dios usa para decir, yo te vomitaré de mi boca, como un agua. Como la Odisea estaba en un lugar de aguas termales y el agua olía a sulfuro, y si te tomabas esa agua, te vomitaba. Es como tomarte un vaso de agua caliente con sal, ¿verdad? Está hablando de la Odisea. Ustedes los vomitaré de mi boca porque eres tibio, no eres ni frío ni caliente. ¿Verdad? Si está caliente el agua, pues un tecito bien rico, ¿verdad? Así, si está frío, pues qué bueno, un vaso de agua fría cuando hace calor, pero tibio, tibio, ¿verdad? Sulfuroso, te vomitaré de mi boca. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 16. Pero tú dices, desde nosotros a veces no escuchamos lo que Dios nos dice. Nosotros, sí, pero yo digo, ¿verdad? El único que tiene autorización de decir eso es Jesucristo. Se os ha dicho esto, pero yo os digo. Se os ha dicho esto en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, pero yo os digo. El único que tiene autoridad para hacer eso es Jesucristo. Pero aquí está la iglesia diciendo, pero yo os digo, ¿verdad? Pero en cuanto, pero tú dices, yo soy rico. Yo soy rico, ¿verdad? Y me he enriquecido, me he hecho rico, ¿verdad? Y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad de nada. Estoy tranquilo, tengo suficiente dinero, tengo salud, tengo bienestar. Está perdiendo la visión. Somos temporales y estamos aquí para aprender algo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes que estás desnudo, ¿verdad? Miserable, desventurado. No sabes. La persona que está engañado no sabe que está engañado. Es la actitud. Yo no necesito. No necesito de la iglesia, como decía Emanuel en su sermoncillo, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero no necesito la iglesia, no necesito a nadie. Yo soy rico, yo estoy bien. Yo creo con creer en Dios, no hacerle daño a nadie. Así la gente piensa en el mundo. Pero no saben que son, ¿verdad? Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Ahora, yo me pregunto, Emanuel, a lo mejor le pudiste haber dicho, me quedé pensando, a lo mejor le pudiste haber dicho, bueno, y Judas iba con Jesucristo mismo, ¿y cómo salió? O sea, no vale la pena ser apóstol porque uno de ellos no era. Cada quien es responsable. Cada quien tiene su llamamiento, su revelación. Pero ¿cómo responde a usted a su llamamiento? ¿Cómo responde usted a la llamada de atención de los terremotos, de las cosas que estamos viendo, que son señales de alarma? ¿Cómo responde? ¿Con temor? ¿Como humano? Como yo no necesito nada, yo tengo mi búnker, o son señales de alerta de que yo tengo poco tiempo para prepararme a hacer carácter. ¿Cuál es su actitud? Por lo tanto, te aconsejo, versículo 18, que de mí compres oro refinado en fuego. Fuego es prueba. El oro se refina cuando se calienta, además salen las impurezas, y el oro sale de 14, sale a 18. Y sale, las impurezas salen con entre más calor, más fino, más puro. Y así nosotros, cuando pasamos por pruebas, Dios permite que pasemos por pruebas porque se prueba nuestra fe. Se prueba nuestra fe. Nuestra fe no se prueba en momentos de bonanza. Nuestra fe se prueba en momentos de necesidad. Nuestra fe se prueba en momentos de una contradicción en mi vida. Y voy a hacer esto, pero sé que es pecado, o voy a obedecer a Dios. Sabiendo que Dios dice, si los que me aman y guardan mis mandamientos tendrán favor hasta 1000 generaciones, decimos, pues sí, pero, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Estamos apreciando la perla de gran precio? ¿O estamos menospreciando nuestro llamamiento, que es muy especial, uno en billones de personas? uno en miles de millones de personas que está siendo llamado ahora. Eso es muy, muy privilegiado y muy, muy costoso de que Dios tiene un propósito. Estaba leyendo en la mañana, 1 Corintios, donde dice, Dios no ha llamado a muchos sabios, no a muchos elocuentes, ¿verdad? No ha llamado a muchos poderosos, pero a lo despreciado del mundo, a lo vil, ¿verdad? A lo menos, ¿por qué? Pescadores, plomeros, ¿verdad? ¿Por qué? Para confundir a los ricos, para que nadie se jacte diciendo yo hice esto. Las personas poderosas, las personas políticas llegan a la iglesia buscando poder, contactos, algo que es bueno para mi negocio. Ven a la iglesia como un mercado para poder vender mis productos, ¿verdad? Pero nosotros llegamos a la iglesia con otro propósito, con el propósito de crecer espiritualmente. Y Dios nos ha llamado a que nosotros aprendamos y seamos refinados por medio de las tribulaciones que pasamos. Cuando llega la tribulación en el mundo o a nivel personal, debemos estar alegres, como dice Santiago, alegraos en vuestras tribulaciones, sabiendo que se está probando nuestra fe. La fe se produce cuando, como Job, nunca se quebrantó su fe, nunca se quebrantó su fe, perdió todo. Y al final Dios dijo, es digno de estar en la Biblia para toda la eternidad de un hombre con fe que actuó, que nunca titubeó, a pesar de todo lo que Satanás le hizo. ¿Cuál es su punto de quiebre? ¿Cuál es su punto de quiebre? ¿El sexo? ¿La comida? ¿El dinero? ¿La diversión? Tengo unos boletos para ir a ver. ¿Qué? ¿Cómo se llaman? Los jóvenes, los Beatles, los Rolling Stones de mi época. Oh, pero es en sábado. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaban esos muchachitos? ¿Otra vez? Weekend. Tengo unos boletos para ir a ver Weekend, pero es el sábado a las 3 de la tarde. ¿Qué hace? Sábado a 3 de la tarde, ¿qué hace? Pues, no sé, pues ya son 4 horas antes de que se ponga el sol, hombre, no pasa nada. ¿Qué hace? Son decisiones que prueban nuestra fe, ¿verdad? Cuando suceden cosas naturales, tenemos que recordar cuatro cosas. Dios es creador, Dios es legislador, Dios determina lo que es bueno y lo que es malo a través de su ley. La ley está ahí para enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo, nada más. Pero Él determina lo que es bueno y lo que es malo por nuestro bien. Y cuatro, nuestra opinión nunca debe de estar por encima de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es clara en su palabra. Si nos justificamos en eso, andamos por el camino de la Odisea. Isaías 45:5 dice, yo soy el Eterno, Isaías 45:5, no hay más que yo, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo el Eterno, no ninguno más que yo. No hay otro Dios. Él es soberano. Que formo la luz, creo las tinieblas y hago la paz y creo la adversidad. Esa escritura que mucha gente ha batallado con eso, que crea la adversidad. Yo, el Eterno, soy el que hago todo esto. Dios es creador, Dios es legislador, Dios es soberano, ¿sí? Dios determina lo que es bueno y lo que es malo, y nuestra opinión nunca debe estar por encima de la voluntad de Dios. Deuteronomio 6:4, el Shema, oye Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno, uno es. Es uno, pero no es un individuo. sino que es una familia. Dios es un ser compuesto de dos seres, el Padre y el Hijo. Dos seres en un solo ente de familia, ¿verdad? Es una familia, pero dos personalidades diferentes. Y por eso esta escritura del Shema causó mucha controversia y confusión en el tiempo de Cristo, porque esta la repetían todos los días en Shema. Dios nuestro, el eterno uno es. Y llegó Jesucristo diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios, el Mesías. Y los judíos tenían mucho problema. ¿Cómo? ¿Ese se está haciendo igual a Dios? Pero sí era. Nomás que nunca lo entendieron. No entendieron el concepto de que Dios es una familia. Esperaban un solo ser. Juan 17:3. Juan 17:3. Nosotros debemos de tener la mente puesta en la perla de gran precio. Y aquí es uno de los pocos lugares donde se mencionan estas palabras, la palabra vida eterna. Y fíjense en qué contexto está la vida eterna, fíjense. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Como aquel maestro dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Bueno, vida eterna. ¿Qué es? Esta es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La fe en Dios y en Jesucristo es vida eterna. El que viene a mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Eso es vida eterna. Nuestra fe en Dios, no nuestra fe en nuestras finanzas, no la fe en nuestro búnker, no la fe en que conocemos el plan de dónde nos vamos a huir para llegar a Petra, no en ti, sino en Dios. Porque hay un solo dador de la ley, dice Santiago 4:12. Un solo dador de la ley que puede salvar o perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Un solo dador de la ley es Dios. Entonces, el reino de Dios, hermanos, avanza mientras que el mundo se ve sacudido. A medida que el mundo se ha sacudido y muchas personas cuando vienen los desastres voltean hacia Dios, pues eso es admirable y es bueno, pero es temporal. Se acaba el desastre y es como Faraón, ¿verdad? Veía el desastre y se arrepentía y váyanse y luego se endurecía su corazón. Nosotros tenemos que estar sensibles a lo que Dios nos está enseñando a través de lo que está sucediendo en las cosas del mundo. El árbol que resiste la tormenta es el árbol fuerte. Cuando vienen las tormentas grandes en Florida, que yo he visto, ¿qué es lo primero que cae? Las palmeras. ¿Saben por qué? Porque las palmeras tienen las raíces así, corren por la superficie de la tierra. Entonces viene un terremoto, ciclón, y vienen vientos de 160 kilómetros y todas las palmas. Y pa, 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 pa. Aún los árboles grandes, ¿verdad? Se caen con facilidad si no tienen raíces. Hay ciertos árboles que tienen las raíces muy profundas. Algunos de ellos van más abajo. Si el árbol mide 3 metros, las raíces miden 9 para abajo. Entonces, esos árboles vienen los vientos y lo que pasa es que se mueven y las raíces se fortalecen y se hace más fuerte. Y la siguiente vez aguantan una tormenta más fuerte. Así nosotros. ¿En dónde está nuestra cimentación? ¿Está nuestra casa construida sobre la roca? ¿Están nuestras raíces profundas en las cosas de Dios o están superficial? Conozco las cosas de Dios superficialmente, ¿verdad? Conozco la Biblia superficialmente, pero conoce de profundidad. Los árboles que resisten son los que tienen raíces. Vamos a Hebreos 12, 26. Hebreos 12, 26. Fíjense en las palabras que usa aquí. De conmover, conmovió. la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dios va a volver a conmover la tierra y el cielo. Va a ser la gran tribulación, va a ser un momento de mucho, mucho dolor en los tiempos que nos avecinan en el futuro, a lo mejor muy cercano, a lo mejor dentro de los próximos X años. No quiero decir 10 años, no quiero decir 15, no quiero decir fechas, porque siempre nos hemos equivocado. Pero ¿Y si sí? ¿Verdad es que no ha venido? ¿Y si sí? Como dicen en el fútbol, ¿y si sí viene qué? Hay que estar preparados. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué queda de lo que es inconmovible? Yo esperaría que nuestra fe es inconmovible. Yo esperaría que nuestra determinación, nuestro carácter es inconmovible. Yo esperaría que nuestro deseo de obedecer a Dios es inconmovible, que no se es un baluarte, que nuestra decisión de obedecer a Dios es inquebrantable, que no hay necesidad que nos haga romper en la necesidad de dar nuestros diezmos, que no haya prueba que nos haga titubear tantito de desobedecer a Dios, ¿verdad? Lo inconmovible. Y luego dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sí, hay que tener temor, pero no temor humano, sino temor de Dios. Y el temor de Dios es profundo respeto, reconociendo que Él es el legislador y supremo Dios. Ageo 2:6, una de mis escrituras favoritas. Esta es una de mis escrituras favoritas. Dice, dentro de poco haré temblar los cielos, la tierra, el mar y toda tierra seca. Ahí viene, nos está diciendo, está en su Biblia, Mateo 24:6, Mateo 24, Lucas 14, Juan 21, proféticos, ¿sí? Mateo 24:6, y oiréis de guerras, ¿hay guerras? Sí. ¿Rumores de guerras? ¿Hay? Sí hay. Mirad, no os turbéis. No tengan miedo. No os turbéis. Que no entre ese temor que mucha gente tiene. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Para que Dios nos está dando tiempo para prepararnos. ¿Verdad? Sacudidas no destruyen al pueblo de Dios, lo fortalecen, lo purifican. Dios sacude lo temporal, pero afirma lo inconmovible, lo purifican, lo eterno, afirman lo eterno, que debe de ser nuestro carácter. Y cada vez que pasa, cada año que pasa, es una conversión paulatina, es una renovación anual, es una conversión progresiva, que cada vez conocemos más, obedecemos mejor, amamos más a Dios cada vez un poquito más, hay más revelación y con eso hay más tranquilidad. El pueblo de Dios debe de caminar en discernimiento profético. Nosotros tenemos, hermanos, un discernimiento profético. Ilustración de esto es las torres antiguas en los grandes pilares, en las ciudades, tenían unas torres grandes. Ustedes los han visto en las películas, ¿no es cierto? En las películas de los tiempos de El Señor de los Anillos y los castillos. Tenían unas torres y arriba había un vigilante. ¿verdad? En tiempos antiguos, la persona de vigilante en la torre, ¿verdad? Era más alto. Él veía lo que nadie veía. Veía antes que los demás podían verlo. Veía más lejos que los demás. Y ese es el papel de nosotros, de discernimiento profético. Nosotros vemos más allá. Antes de que nadie a nuestro alrededor sepa lo que viene, nosotros ya lo estamos viendo. Nosotros lo vemos antes, nosotros vemos más allá de las tormentas, nosotros vemos más allá del sufrimiento, vemos más, Dios ve más allá del sufrimiento también. Dice, está bien, yo entiendo que se está sufriendo. Y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? Bueno, Dios está viendo el resultado final. Y dice, yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, que son positivos, son buenos. Pidámosle a Dios, hermanos, esa visión de visualizar el futuro, no importa que venga, no importa la tormenta, el terremoto, que venga, que nosotros siempre podamos visualizar el producto final, que es nacer dentro de la familia de Dios y vivir para siempre. Dice Mateo 16, vamos a Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara una señal. Muéstranos una señal. La gente siempre quiere ver señales, ¿verdad? Mas él respondió y dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, va a ser buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Dicen, y luego dice Jesucristo, hipócritas, ustedes saben discernir los aspectos del cielo, pudiendo decir cómo va a estar el clima, pero no saben las señales de los tiempos, eso no podéis saberlo, ¿eh? Más las señales de los tiempos no podéis. Pueden descifrar el clima, que viene un terremoto, que viene un huracán, pero no pueden descifrar, no pueden visualizar que es una señal de que Dios viene pronto. Ahora, no estoy diciendo que cada cosa que sucede en el mundo es una señal de Dios, pero sí les quiero decir, más vale que lo veamos así, porque si no lo vemos así, pasa desapercibido. Tenemos que alertarnos, ser como las cinco vírgenes sensatas, decir, esto es una señal de que nos debemos de prepararnos, porque esto va a ir en aumento, en aumento, en aumento. La iglesia debe de prepararse para la manifestación del reino de Dios. Y cuando llegue debemos de gozarnos y alegrarnos y llenos de alegría porque han llegado las bodas del Cordero. Y entonces la pregunta es esta. Segunda de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, fíjense, todo lo que existe va a ser desecho. ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Andar de esa manera, como escuchábamos en el sermoncillo. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán. ¡Qué miedo! Pero debido a que sabemos que estas cosas vienen, ¿cómo es que debemos de vivir? Pues de una manera santa, mantener la lámpara encendida, vivir santa, fiel, y no dejar que las cosas del mundo nos sacuden. Mantener siempre nuestra lámpara encendida, vivir en santidad, servir con fidelidad y perseverar hasta el fin y caminar con esperanza profética, caminando con esperanza profética. Hermanos, Dios ha hablado a través de los siglos muchas veces y muchas pocas personas lo han escuchado. Dios ha hablado de muchas maneras, como dicen Hebreos, y de muchas formas, pero ¿cuántos le han escuchado? Dios no habla por hablar. Todas las palabras de Dios tienen un cumplimiento y se van a cumplir. Dios está hablando hoy. Lo estamos escuchando a través de las cosas que vemos. El reino avanza mientras que el mundo se divierte, mientras que el mundo se sacude con los terremotos y otra parte del mundo se sacude con los goles, nosotros debemos tener la visión puesta en la perla de gran precio, en más allá del aquí y el ahora. El pueblo de Dios es un pueblo que discierne los tiempos. El pueblo de Dios es un pueblo fiel, es un pueblo con visión, es un pueblo con visión profética. ¿Por qué? Para poder hacer algo al respecto, para cambiar y transformar nuestras vidas, para que sean agradables a Dios, para que cuando llegue el tiempo del fin, nosotros levantemos las cabezas y nos levantemos erguidos y decir, yo estoy lista, mi lámpara está encendida, tengo aceite, venga tu reino, venga tu reino. Estamos listos, estamos, es lo que hemos estado esperando. Y no corramos en temor y sin rumbo. La iglesia debe de prepararse para la manifestación del reino de Dios. No sé, hermanos, cuánto tiempo nos queda. No sé si nos quedan 50 años. Muchos de nosotros si nos dijeran, faltan 50 años. Pero si fueran 5, si fueran 10, no sabemos. Y a lo mejor a algunos de ustedes no les queda más que 5 años, porque a lo mejor algunos de nosotros dentro de los próximos 5 años vamos a morir. Y es el único tiempo que tenemos. Para nosotros el que muere, ya llegó el reino. ¿Cuánto tiempo le queda a usted en su vida? Cuente, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años? Si quedaran 50 años y usted tiene 70 años, bueno, pues no va a alcanzar. Pero si a lo mejor vive 10 años, 20, 30 lo mucho, es el tiempo que tiene para prepararse, es el tiempo que le queda para prepararse, para estar en el reino de Dios, para heredar la vida eterna. Aprovechemos bien el tiempo, abramos bien los ojos, capturemos la visión del reino de Dios.